Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde tenemos asuntos muy variados de temáticas diversas, por ejemplo, vinculados a la educación con la selectividad, la ahora conocida como PAU, que tiene sin dudas con los nervios a flor de piel a quienes van a participar. También relacionado con la educación, una denuncia en este caso de Más Costa Tropical relacionada con la climatización en la guardería de la Villa. Asuntos también del ámbito de los sucesos y la inteligencia artificial también va a estar presente. Les vamos a presentar un interesante e innovador proyecto que ha surgido de alumnos del Punto Vuela. También les hablaremos sobre concienciación en materia de ahorro de agua. Hemos conocido los datos del paro en Granada del pasado mes de mayo. También vamos a hacer repaso de la programación cultural del presente mes de junio aquí en la Villa. También nos iremos hasta Lobres para saber cómo se va a conformar la corte de honor para las fiestas de San Antonio. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Dos detenidos por capturar atún rojo durante el periodo de veda tras colgarlo en redes sociales. 60 estudiantes de Salobreña inician la PAU con nervios y confianza tras un intenso curso de bachillerato. Más Costa Tropical exige el arreglo urgente del sistema de climatización en la Escuela Infantil Federico García Lorca. El taller de inteligencia artificial del Punto Vuela presenta su proyecto Fantasía Salobreña, un libro realizado con gran protagonismo de la IA. Llega a la Villa una campaña de aguas y servicios sobre concienciación en el ahorro de agua. El paro baja en Granada en 1024 personas durante mayo y se sitúa en su nivel más bajo en los últimos años. La Villa afronta un intenso mes de junio cultural con literatura, la clausura de los talleres municipales y el Infierno Festival. La Concejalía de Lobres y Mayordomos de este anejo convocan a la Corte de Honor para las fiestas 2026.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Guardia Civil, a través del Servicio Marítimo Provincial de Granada, ha identificado a dos personas como presuntas responsables de una infracción administrativa en materia de pesca marítima tras la captura de ejemplares de atún rojo en la costa de Granada durante el periodo de veda. Las actuaciones se iniciaron tras la difusión en redes sociales de diferentes imágenes en las que se observaba varias personas posando junto a ejemplares de atún rojo capturados recientemente y posteriormente devueltos al mar. A partir del análisis de esas imágenes, los agentes del Servicio Marítimo Provincial de Granada realizaron diferentes comprobaciones técnicas, entre ellas el estudio de referencias visuales, datos temporales y cálculos de navegación. Estas diligencias permitieron localizar la zona aproximada de captura y suelta de los ejemplares, así como determinar la fecha en la que se habrían producido los hechos, que coincidía con el periodo de veda establecido para esta especie. El atún rojo es una especie sometida a un régimen específico de protección y control pesquero, por lo que su captura en el ámbito de la pesca recreativa se encuentra estrictamente regulada. La modalidad de captura y suelta únicamente puede realizarse en los periodos expresamente autorizados y bajo las condiciones previstas en la normativa aplicable. En el marco de la investigación, el Servicio Marítimo Provincial de Granada contó con la colaboración del equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de Motril, así como el equipo arroba de la Guardia Civil de Motril, que participó en el análisis de la información difundida a través de plataformas digitales. Como resultado de las actuaciones practicadas, la Guardia Civil ha procedido a formular la correspondiente denuncia administrativa contra dos personas, a quienes se les ha notificado formalmente la denuncia por los hechos descritos. La documentación instruida será remitida a la Subdelegación del Gobierno en Granada, órgano competente para valorar la posible existencia de infracción administrativa y, en su caso, tramitar el correspondiente expediente sancionador conforme a la normativa nacional de pesca marítima. La Guardia Civil recuerda la importancia de respetar los periodos de veda, las autorizaciones específicas y las condiciones establecidas para la pesca recreativa de especies sometidas a especial protección, con el objetivo de garantizar la conservación de los recursos marinos y la sostenibilidad de especies de alto valor ecológico y pesquero como el atún rojo. 60 alumnos de los institutos Nazarí Mediterráneo de Salobreña han comenzado este martes las pruebas de acceso a la universidad, las PAU, una cita decisiva para su futuro académico que se prolongará durante 3 jornadas en la sede habilitada en el IES Francisco Javier de Burgos de Motril. Los estudiantes se han enfrentado desde primera hora de la mañana a la jornada más exigente del calendario de exámenes, con 3 pruebas comunes, lengua castellana y literatura, historia de España o filosofía e idioma extranjero. En los próximos días continuarán los exámenes correspondientes a las materias específicas y optativas. Del total de alumnos salobreñeros que concurren a la convocatoria ordinaria, 40 pertenecen al IES Nazarí y 20 al IES Mediterráneo. Desde ambos centros coinciden en destacar el elevado nivel de preparación del alumnado, aunque reconocen que los nervios son inevitables tras un curso marcado por la presión académica. La directora del IES Nazarí, Emilia Cobos, ha explicado que segundo de bachillerato es uno de los cursos más exigentes de la etapa educativa, tanto para los estudiantes como para sus familias. No obstante, ha considerado que los alumnos afrontan la PAU con una preparación adecuada y con expedientes académicos que reflejan el esfuerzo realizado durante el curso. A su juicio, uno de los factores más importantes durante estos días será la capacidad para gestionar los nervios y afrontar los exámenes con calma, leyendo detenidamente las preguntas y evitando la precipitación a la hora de responder. Es Emilia Cobos.
Tienen que estar tranquilos porque va muy bien preparado. De hecho, ahora mismo estábamos viendo los expedientes de los niños, porque como se acercan las graduaciones, y estamos viendo que hay niños con muy buenas notas. Entonces, lo que tienen que hacer es estar muy tranquilos, leer los exámenes despacito, que a veces empiezan a leer y antes de acabar de leer ya están escribiendo. Y hay que interpretar las preguntas, eso está claro. Es muy importante que vayan tranquilos y que lean despacio, porque van muy bien preparados.
La directora del IES Mediterráneo, Jessica Padial, ha coincidido en señalar la elevada presión que soportan los estudiantes durante todo el curso. Según ha explicado, la prueba de acceso a la universidad está presente desde el inicio del bachillerato en las conversaciones y preocupaciones de muchos jóvenes, lo que convierte este periodo en una etapa especialmente intensa desde el punto de vista emocional. Padial ha destacado que los alumnos llegan bien preparados, aunque ha reconocido que la acumulación de exámenes en la primera jornada dificulta que puedan desconectar mentalmente entre una prueba y otra. La tensión, ha señalado, provoca a menudo que los estudiantes salgan de los exámenes cuestionándose respuestas o pensando en posibles errores, incluso cuando han realizado una buena prueba. Es la directora del IES Mediterráneo, Jessica Padial.
Y mira que intentamos muchas veces decirle, venga, esto no es una selectividad, es un segundo de bachillerato, una formación, es otra cosa, es distinto, pero da igual, ellos saben cuál es el fin, y el fin es que culminan con la selectividad y desde el minuto uno tienen la palabra selectividad grabada en la mente, imposible que desconecten un segundo. Por eso el año es tan difícil para ellos al final, porque una presión además externa que no depende de nosotros, ¿no? Ni de modificaciones de nada, ni es muy difícil.
La convocatoria de este año incorpora algunas novedades respecto a los modelos aplicados en los últimos cursos. Tras las adaptaciones introducidas durante la pandemia, los exámenes recuperan un formato más próximo al tradicional y con un mayor peso de los contenidos competenciales, una circunstancia que había generado cierta incertidumbre entre el alumnado durante los meses previos. Las notas de la convocatoria ordinaria se publicarán el próximo 11 de junio. A partir de esa fecha, se abrirá el plazo para solicitar revisiones y reclamaciones, mientras que los estudiantes que no obtengan el resultado esperado o deseen mejorar su calificación tendrán una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Más Costa Tropical Salobreña ha hecho públicas las quejas trasladadas por el colectivo de familias y trabajadores de la Escuela Infantil Federico García Lorca por la falta de un sistema de aire acondicionado operativo en muchas de las aulas infantiles, lo que lleva a soportar temperaturas interiores incompatibles con el bienestar de los pequeños y trabajadores. Dicen desde la formación que aseveran que la mayoría de usuarios afectados son lactantes y menores de corta edad, considerados como población de alto riesgo, un sector especialmente vulnerable según los protocolos de salud pública frente a olas de calor, deshidratación y choques térmicos. Por ello, a través de una nota que firman los dos concejales de esta formación política, Pedro Ruiz de la Rica y Juan Collado, destacan que es obligación legal municipal la conservación, mantenimiento y habitabilidad de los centros de educación infantil de titularidad pública, por lo que el Ayuntamiento de Salobreña tiene competencia exclusiva para el mantenimiento de dichos edificios. Para más Costa Tropical, es inaceptable que el consistorio desatienda la seguridad de los menores y los trabajadores que se encuentran diariamente en la escuela infantil, y añade que las pésimas condiciones ambientales vulneran la normativa de prevención de riesgos laborales para el personal educativo del centro, que realiza sus funciones en un entorno hostil por altas temperaturas. Por todo ello, la formación solicita que se proceda de manera inmediata, por la vía de urgencia, a la dotación económica y ejecución técnica para la reparación inmediata o instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado en la totalidad de las aulas del centro. También que se adopten medidas de emergencia como soluciones de climatización portátil provisionales, en tanto se ejecuten las obras definitivas, y que se informe formalmente a su grupo municipal sobre los plazos previstos para el inicio y fin de las actuaciones. La labor de 2 años realizada por un grupo de alumnos de un curso de inteligencia artificial desarrollado en el punto Vuela Salobreña ha quedado plasmada en un libro denominado Fantasía Salobreña, que ha sido presentado esta misma mañana. Se trata de una recopilación de 30 microrelatos acompañados de ilustraciones, todo generado con la ayuda de IA, con las aportaciones de los autores. Salobreña es el hilo conductor de esta publicación, de la que se ha elaborado un solo ejemplar a través del taller de restauración de la Casa de la Cultura, que ha colaborado en el montaje final y en la composición de la portada, realizada mediante tecnología de impresión 3D. No obstante, el libro se subirá a una plataforma digital, dando la opción de consultarlo y descargarlo en PDF a quienes lo deseen. Los diferentes cuentos abordan temáticas variadas que pueden ir desde acontecimientos vinculados a la historia de Salobreña, como a relatos como el de las tres princesas, pasando por la Zafra o la vida actual en el municipio. En definitiva, juega un poco con pasado y presente, y también con fantasía y realidad. Así lo explica Marian Sánchez, una de las autoras.
En el taller de inteligencia artificial habíamos conocido algunas herramientas de inteligencia. Entonces vamos a aplicarlo y vamos a crear historias relacionadas con Salobreña. Entonces él nos dejó muchísima libertad para que lo hiciéramos cada uno como quisiera, fuimos consultando dudas y entonces ha creado textos, imágenes y títulos, todo con inteligencia. Incluso la portada está hecha con 3D y luego bueno, se ha trabajado en el taller de restauración para darle un toque más mágico, que es lo que, con lo que jugamos, de fantasía IA, de inteligencia artificial. Y nada, pues ha sido un trabajo muy entretenido que nos ha ayudado a comprender aún más todas las herramientas.
Los responsables de esta iniciativa son 8 integrantes del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial, que hace 2 años iniciaron su formación en esta materia en lo que entonces era el Centro Guadalinfo. Ya en el presente curso iniciaron el proyecto Fantasía Salobreña, IA de fantasía, con mayúscula, haciendo alusión justamente a la inteligencia artificial. Y tras un parón por la remodelación de las instalaciones, que se reinauguraron en marzo ya como punto Vuela, retomaron la tarea y encararon el sprint final para su conclusión. El encargado de guiar al grupo en todo el proceso ha sido el responsable de este centro, Marcos Navarro.
Este trabajo se puede decir que es un poco desde casa. Lo hacían ellos desde casa y en las clases lo que se hacía era ver aplicaciones de inteligencia artificial, que es lo que se enseña aquí. Se enseña la herramienta y ellos, si tienen interés, ya la atracción, por así decirlo, un poco, para ver si qué utilidad le dan en su día a día o no le da utilidad.
La concejal de Cultura y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Salobreña, Maribel Ruiz, ha estado presente en la presentación de este libro, ha felicitado a sus autores y ha destacado que el punto Vuela no son solo ordenadores, sino que tiene muchas posibilidades de aprendizaje, incluso para aquellos que piensan que las nuevas tecnologías no van con ellos. Maribel Ruiz.
Por toda aquella gente que tiene una parte más artística, pero la tecnología le rehuye, que vea que siempre se pueden aunar. Gracias al esfuerzo de la gente local de dinamización, Marco, al grupo de trabajo, le doy las gracias. Están todos invitados a que vean todo el material tecnológico de impresión 3D, de inteligencia artificial, es decir, todo el material que hay en las nuevas puntos buenas tras la última remodelación que hubo. y invitar a que los usuarios, los visitantes, vengan a la exposición del cultural, que será el miércoles que viene en la casa, en el salón de actos de la sala de exposiciones, perdón, de la biblioteca pública, que vean esto y el resto de talleres para de que observen y puedan disfrutar de todo lo que se hace en Salobreña, una muestra más de la apuesta por la cultura y en este caso por la innovación.
Con la presentación de esta mañana han pretendido los integrantes de este taller compartir con la comunidad una experiencia innovadora donde la creatividad, la cultura local y la inteligencia artificial han convergido para dar vida a una obra colectiva única.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La campaña de concienciación sobre el ahorro de agua lanzada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical a través de la empresa concesionaria Aguas y Servicios ha llegado este martes a Salobreña con una jornada informativa desarrollada en el Mercado Municipal de la Villa. La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar un uso responsable del agua en las actividades cotidianas, así como prevenir los problemas medioambientales y de saneamiento que provoca el vertido inadecuado de residuos por el inodoro o el fregadero. Durante la jornada, los vecinos han recibido información y consejos prácticos sobre pequeñas acciones que contribuyen al ahorro de agua y a la protección del entorno. Entre las recomendaciones trasladadas se encuentra evitar arrojar al sistema de saneamiento residuos como toallitas húmedas, aceite usado o productos de higiene íntima, elementos que pueden ocasionar importantes averías y problemas de contaminación. Hasta el stand informativo se ha acercado la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña, Mariola Martínez, quien junto a la coordinadora de Acción Divulgativa de Aguas y Servicios, María José Laoz, ha participado en la atención al público y en las labores de divulgación. Ambas han destacado la importancia de fomentar hábitos responsables entre la población para garantizar un uso más racional de los recursos hídricos y contribuir a la conservación del medio ambiente. Aguas y Servicios ha informado que la campaña continuará recorriendo distintos municipios de la comarca con el fin de acercar a la ciudadanía mensajes de sensibilización sobre la gestión sostenible del agua y el correcto uso de las redes de saneamiento. El paro baja en Granada en 1024 personas durante mayo y se sitúa en su nivel más bajo de los últimos años, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, ha sido un buen mes para la provincia de Granada, que cerró el mes de mayo con 62.190 personas registradas en situación de desempleo, lo que supone un descenso de 1.024 parados respecto al mes de abril, un 1,62%, y de 6.144 menos en comparación con el mismo mes del año 2025, en el que ha bajado un 9%. Se trata de una evolución positiva del mercado laboral que consolida la tendencia de reducción del desempleo registrada durante los últimos años en la provincia. Según los datos de los servicios públicos de empleo, el descenso del paro se concentró principalmente en el sector servicios, que redujo en 689 personas el número de desempleados. También bajó el desempleo entre quienes no habían tenido un empleo anterior, en 217 personas, así como en la construcción, 119, y la industria, 36. Por el contrario, la agricultura fue el único sector que registró un aumento, con 37 desempleados más. En cuanto a la contratación, durante el mes de mayo se formalizaron en Granada 25.513 contratos laborales, 1.031 menos que en el mismo mes del año anterior. Del total, 16.206 fueron contratos temporales, lo que representa el 73,52% de las nuevas contrataciones. En el acumulado del año 2026, la provincia suma 129.939 contratos firmados, 1.160 menos que en el mismo periodo del año 2025. De ellos, más de 51.000 han sido indefinidos, lo que equivale al 39,89% del total. El subdelegado del gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, se ha congratulado por los datos que arroja el mes de mayo en cuanto a descenso del paro y ha puesto el énfasis en la disminución del desempleo juvenil, que ha caído este pasado mes en un 5%. Es José Antonio Montilla.
Debe destacarse el descenso en el desempleo juvenil, pues solo en un mes se ha reducido un 5,23%. Granada sigue la misma tendencia que el resto de España. Cada vez menos parados, más trabajo estable y más afiliación a la Seguridad Social.
La secretaria de Empleo de UGT en Granada, Encarna Vargas, ha destacado que se mantiene la tendencia habitual de descenso del desempleo en la provincia, impulsada especialmente por la actividad turística y del sector servicios. Según ha explicado, las cifras actuales consolidan niveles de paro que no se registraban desde antes de la crisis económica del año 2008. No obstante, la dirigente sindical ha alertado de que los buenos resultados mensuales no deben ocultar problemas persistentes como el paro de larga duración. En este sentido, ha reclamado un refuerzo de las políticas activas de empleo mediante itinerarios personalizados de inserción laboral, mayores recursos para los servicios públicos de empleo y sistemas de evaluación más eficaces. Encarna Vargas.
Desde el sindicato insistimos en que los buenos datos coyunturales no pueden camuflar los problemas de fondo de la provincia. En este sentido, es importante hacer hincapié en la necesidad de no mirar hacia otro lado ante las situaciones más vulnerables. No podemos obviar la persistencia del paro de larga duración, que evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora granadina. Afrontar esta realidad exige reforzar de manera decidida la eficacia de las políticas activas de empleo, avanzando hacia itinerarios personalizados de inserción y una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en los servicios públicos de empleo. Para UGT Granada, el avance del mercado laboral debe ir acompañado de cambios normativos profundos que protejan al eslabón más débil de la cadena.
Por su parte, la responsable de empleo de Comisiones Obreras, Gabriela García, ha puesto el foco en el reparto de la riqueza generada por la recuperación económica. La sindicalista ha asegurado que los beneficios empresariales están creciendo a un ritmo superior al de los salarios y ha defendido que esa mejora económica debe traducirse en incrementos salariales que permitan recuperar poder adquisitivo a los trabajadores. En este contexto, ha anunciado una ofensiva sindical en la negociación colectiva para lograr mejoras retributivas en los convenios y garantizar que los salarios evolucionen en consonancia con la situación económica. Gabriela García.
Creemos que estos buenos resultados tienen que traducirse también en mejoras para las personas trabajadoras. Mientras los beneficios empresariales y la rentabilidad siguen creciendo, es necesario que los salarios continúen ganando poder adquisitivo. Por eso, vamos a reforzar la negociación colectiva y a seguir defendiendo unos servicios públicos de calidad, porque el empleo debe ir acompañado de mejores salarios, estabilidades y derecho para la clase trabajadora.
Pese a estas reivindicaciones, los datos de mayo consolidan la tendencia positiva del empleo en Granada, impulsada principalmente por la actividad del sector servicios y el inicio de la temporada turística, que continúa siendo uno de los principales motores del mercado laboral provincial.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha la temporada estival de playas 2026 con la ampliación del servicio de socorrismo, mejoras en infraestructuras y el refuerzo de los servicios de limpieza y mantenimiento. Entre las principales novedades destaca la extensión del servicio de vigilancia y salvamento del 15 de junio al 6 de septiembre, así como su incorporación por primera vez a la playa de las Azucenas. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha presentado esta mañana el dispositivo junto a la teniente de alcalde de promoción turística, María Ángeles Escames. Durante el acto, la primera edil ha destacado la transformación experimentada por el litoral motrileño en los últimos años y su consolidación como un espacio de uso y disfrute durante todo el año. Además de ampliar el periodo de socorrismo, el nuevo contrato contempla una mayor cobertura de vigilancia en las playas y la incorporación de personal para el servicio de baño asistido, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios. En la presentación ha estado también el concejal de playas, José Peña, quien ha subrayado que el litoral cuenta ya con un servicio de limpieza y mantenimiento operativo durante los 365 días del año y ha señalado que las mejoras previstas para esta temporada refuerzan el modelo de playas modernas, innovadoras y de calidad impulsado por el consistorio. En materia de infraestructuras, el Ayuntamiento ha destinado inversiones para renovar equipamientos y mobiliario, además de avanzar en la conexión entre Playa de Poniente y Playa del Cable a través de la senda del litoral. Esta actuación forma parte de un plan global que, según el gobierno municipal, supera los 5 millones de euros y que ha permitido modernizar el frente costero y crear más de 40.000 metros cuadrados de zonas verdes. Por su parte, María Ángeles Escames ha destacado el impacto de estas actuaciones en la actividad turística y económica del municipio, poniendo como ejemplo la reciente recuperación de la bandera azul para la playa de Poniente, un reconocimiento que el enclave no obtenía desde hace 38 años. El Ayuntamiento de Almuñécar ha abierto el plazo de solicitud de las becas Erasmus para el curso académico 2026-2027, una convocatoria destinada a estudiantes sexitanos de la Universidad de Granada que realizarán parte de sus estudios en el extranjero. El programa cuenta con una dotación económica de 9.000 euros y las solicitudes podrán presentarse durante los próximos 15 días hábiles. La convocatoria, publicada este martes, está dirigida a universitarios que hayan sido seleccionados y tengan aceptada una plaza dentro del programa Erasmus de la Universidad de Granada. Entre los requisitos exigidos figura también acreditar al menos un año de empadronamiento en el municipio. Las ayudas municipales podrán alcanzar hasta los 100 euros mensuales por estudiante, aunque la cuantía definitiva dependerá del número de beneficiarios que concurran a la convocatoria. El concejal de Cultura y Educación, Alberto García Gilabert, ha destacado que estas ayudas pretenden facilitar el acceso a una experiencia académica que aporta no solo conocimientos y competencias lingüísticas, sino también un importante crecimiento personal y profesional. La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Almuñécar y la Universidad de Granada para favorecer la movilidad internacional de los universitarios del municipio. Los interesados deberán presentar junto a la solicitud una fotocopia del DNI, la credencial Erasmus, un certificado bancario de titularidad de la cuenta y la autorización para la cesión de datos por parte de la Universidad de Granada al Ayuntamiento necesaria para la tramitación y comprobación de la ayuda. La documentación podrá registrarse en el Registro General del Ayuntamiento de Almuñécar o a través de cualquiera de los procedimientos previstos en la legislación administrativa vigente.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Y seguimos en este municipio en materia educativa porque más de 1.200 alumnos de educación infantil, primero y segundo de primaria, así como de aulas específicas de primaria y secundaria de Almuñécar, han participado durante los últimos meses en el quinto ciclo municipal de Cuentacuentos dedicado a fomentar la igualdad, la convivencia y la prevención del acoso escolar. La iniciativa, organizada por las áreas de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento, ha trabajado este año a través de la obra Invisible, inspirada en el conocido libro de Eloy Moreno, que aborda la realidad del bullying desde la perspectiva de un menor que siente que nadie lo ve. La concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Educación Infantil, María del Carmen Reynoso, ha destacado el valor educativo de esta actividad que busca promover la empatía, el respeto, la inclusión y la resolución pacífica de conflictos desde edades tempranas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El PSOE de Almuñécar ha denunciado el caos que a su juicio se vive en el nuevo mercado municipal apenas unos meses después de su inauguración. Aunque el edificio abrió oficialmente el pasado Día de Andalucía, los adjudicatarios de los puestos tardaron varias semanas en iniciar su actividad y desde entonces han detectado diversas deficiencias que afectan al funcionamiento diario del recinto, señalan los socialistas. Entre los principales problemas que señalan, destaca la insuficiente potencia eléctrica de las instalaciones. Afirman los socialistas que los continuos cortes de luz y saltos de los plomos perjudican la actividad comercial y ponen en riesgo la conservación de alimentos al afectar a la cadena de frío. Además, aseguran que uno de los restaurantes previstos en el mercado todavía no ha podido abrir debido a estas limitaciones. El PSOE ha puesto como ejemplo un apagón de casi media hora registrado el pasado 28 de mayo, que afectó especialmente a pescaderías y otros puestos. Según la formación, el fallo se produjo cuando un restaurante intentó conectar su maquinaria de cocina, evidenciando que la instalación eléctrica no soporta el funcionamiento simultáneo de cámaras frigoríficas, hornos y sistemas de climatización. Los socialistas también denuncian problemas de ventilación y refrigeración en el edificio. Aseguran que los comerciantes de flores se ven obligados a retirar diariamente su mercancía para evitar que se deteriore por el calor. Asimismo, critican diversas carencias en materia de accesibilidad, como la falta de aseos en la planta comercial y las averías recurrentes de los ascensores que dificultan el acceso a personas con movilidad reducida, mayores y familias con carritos de bebé. Ante esta situación, el PSOE considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por el concejal de Urbanismo y reclama al equipo de gobierno del PP soluciones urgentes para garantizar la potencia eléctrica necesaria, mejorar la ventilación y asegurar el correcto funcionamiento de los ascensores. La formación sostiene que comerciantes y vecinos no merecen un edificio que, a su juicio, presenta importantes deficiencias pese a su reciente inauguración. Y la Concejalía de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Almuñécar organiza un nuevo curso gratuito de manipulación de alimentos, alergias e intolerancias alimentarias, dirigido prioritariamente a personas desempleadas, con el objetivo de mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral de cara a la temporada estival. La acción formativa, que cuenta con la colaboración de la empresa Gestión Lab, se celebrará el próximo 10 de junio en la Casa de la Cultura de Almuñécar de 18 a 21 horas. La edil de Fomento y Empleo, Beatriz González, ha explicado que el curso permitirá a los participantes adquirir conocimientos básicos sobre seguridad alimentaria y sobre la correcta gestión de alergias e intolerancias, competencias cada vez más demandadas en sectores como la hostelería y la restauración. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 8 de junio o hasta completar las plazas disponibles. Los interesados pueden formalizar su solicitud y obtener más información en el área de Fomento y Empleo, situada en la segunda planta de la Casa de la Cultura.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La villa afronta un intenso mes de junio cultural con literatura, la clausura de los talleres municipales y el Infierno Festival.
El mes de junio toma el relevo cultural con una agenda marcada por la clausura de los talleres de la Casa de la Cultura, la celebración de una nueva edición del Infierno Festival de Música Urbana, combinado con otras actuaciones musicales, presentaciones literarias y exhibiciones de academias locales. El programa, presentado por la concejala de Cultura, Maribel Ruiz Aguilar, incluye propuestas para todos los públicos y posiciona al municipio como uno de los principales focos culturales de la costa tropical de cara al inicio del verano. La edil ha puesto en valor el importante esfuerzo que algunas empresas dedicadas a la cultura realizan al cabo del año, aportando gran valor a la programación de la villa. Es Maribel Ruiz.
La actividad cultural de Salobreña no solamente es promovida, impulsada y financiada por el ayuntamiento, sino que hay muchísimas empresas y gente de nuestro pueblo, pues, que tiene iniciativas culturales y las pone en marcha, tanto negocios como librerías o academias de baile, en este caso, como son las de Cristina Rosado y la de Baraca. Y ellas, pues, van a demostrar, al igual que todos los talleres del cultural de la Casa de la Cultura de Salobreña, pues también van a mostrar los trabajos que han hecho para que la gente se anime y decida que todo, como digo, es compatible y elegible, es decir, la calidad es más que sobrada en todos los aspectos.
Uno de los grandes atractivos del mes será el concierto del Festival de Música Antigua de Granada, que se celebrará este viernes día 5 de junio en el Castillo Alcazaba de Salobreña. La actuación correrá a cargo de Yusef El Husseini y también Al Magán, especializado en música andalusí, con un aforo limitado a 70 personas. Ruiz Aguilar ha destacado la importancia de haber conseguido que el festival incluya una actuación en el castillo, un escenario que considera ideal por su valor patrimonial y paisajístico. La clausura del programa municipal de talleres culturales centrará buena parte de la programación de la segunda semana de junio. El miércoles 10 se inaugurará en la biblioteca la exposición de trabajos realizados durante el curso por los alumnos de pintura, encaje de bolillos, restauración y otras disciplinas artísticas. La muestra permanecerá abierta hasta el 19 de junio. Al día siguiente, el anfiteatro Nilo Cruz acogerá la tradicional gala de clausura del cultural, donde participarán los talleres de baile clásico, baile flamenco, guitarra, corte y confección y la Escuela Municipal de Música. El programa incluye además diversas exhibiciones de fin de curso de academias de la villa. La Escuela de Baile Flamenco de Cristina Rosado presentará su espectáculo el 12 de junio. El Espacio Baraca, por su parte, celebrará el día 18 su gala Freestyle, Libres de Ser, y la Escuela de Danza de Raquel Aroza pondrá en escena el espectáculo Trae el Amuleto, el último baile, el 20 de junio en el Auditorio de la Villa. La literatura también tendrá un papel destacado en la programación. Este fin de semana, el día 6, el Parque de la Fuente acogerá el recital homenaje a Miguel Hernández, La Cebolla es Escarcha, organizado por la librería 1616. Una semana después, la biblioteca albergará la presentación del poemario y exposición pictórica El Corazón de los Espejos, de José Antonio Corpas, un acto que contará con la participación de varios escritores y artistas locales. Entre las propuestas escénicas figura además el monólogo No tengo remedio, del humorista jienense David Navarro, conocido por sus colaboraciones en televisión y radio. La actuación tendrá lugar el 13 de junio en el auditorio. Otro de los eventos destacados será la conmemoración del vigésimo aniversario de la última zafra de la fábrica azucarera de La Caleta. Organizada por Calicaña, la jornada se celebrará el día 20 e incluirá una mesa redonda sobre historia y patrimonio industrial, proyecciones audiovisuales, visitas guiadas al recinto, exposiciones, mercadillo y actuaciones musicales. La programación alcanzará uno de sus momentos más esperados con la celebración de la nueva edición del Infierno Festival, que tendrá lugar los días 26 y 27 de junio. Convertido ya en una referencia de la música urbana en la costa, el evento reunirá destacados artistas nacionales e internacionales, con Gucci Mane como cabeza de cartel, y contará con el regreso de Paul Gunn, Bea Pelea, Cecilio G o DJ Carpin, entre otros, y atraerá a miles de jóvenes al municipio. Ruiz Aguilar ha destacado que el festival genera un importante impacto económico y promocional para Salobreña, además de consolidar la localidad como punto de encuentro para nuevas tendencias musicales. Escuchamos de nuevo a la concejala de Cultura.
Infierno se ha convertido en un referente de música urbana con una fuerte repercusión, tanto la afluencia de público como el impacto de, evidentemente, económico en los negocios que supone, y sobre todo de poner a Salobreña en el mapa y como punto de referencia. Chimane, Bea Pelea, Cecilio G, Cookie Show, DJ Carpín, El Junco, El Mini, es decir, ellos siempre también intentan mezclar mucho, no solamente música urbana, sino fusión urbana, es decir, de estilos antiguos, de flamenco, junto con ritmos nuevos.
El cierre del mes llegará de la mano del encuentro polifónico que reunirá a la Coral Villa de Salobreña y a la Coral Nuevas Voces el 27 de junio en el auditorio. La actuación tendrá carácter benéfico mediante donativo voluntario.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Concejalía de Lobres ha abierto oficialmente la convocatoria para formar parte de la Corte de Honor de las Fiestas de San Antonio 2026. En esta edición podrán participar los jóvenes empadronados en el anejo que hayan nacido entre 2009 y 2017. Durante estos días se está procediendo a notificar formalmente a los candidatos mediante una carta que incluye la autorización necesaria para participar. No obstante, todos aquellos que cumplan los requisitos podrán presentarse como candidatos, aun si por algún motivo no han recibido la notificación en su domicilio. Para formalizar la participación y realizar la fotografía oficial, los aspirantes deberán acudir este miércoles 3 de junio a las 7 de la tarde al Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Lobres. Como se viene haciendo desde el pasado año, la designación de los miembros de la Corte de Honor se realizará mediante sorteo, evitando así el proceso de selección tradicional para no propiciar la desigualdad ni la elección basada en razones estéticas. El resultado de este sorteo se dará a conocer en el acto de nombramiento y coronación de la Corte el primer día de las fiestas. El concejal delegado de Lobres, Nelson Ligero, ha asegurado que esta festividad es un momento para la fiesta y la alegría, pero sobre todo para resaltar nuestras tradiciones, cultura y costumbres, y la Corte de Honor juega un papel fundamental en ese sentido. Por ello, ha animado a todos los jóvenes que cumplan los requisitos a participar en este proceso por sorteo y a vivir las fiestas desde otro punto de vista.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hábitos de vida tóxicos y salud femenina entre los talleres de la Cuarta Semana Saludable de Albuñol que se celebra esta semana.
La Cuarta Semana Saludable de Albuñol, organizada por la Unidad de Gestión Clínica de este municipio y promovida por el Área de Gestión Sur de Granada, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, está desarrollando una amplia programación con cerca de 50 actividades destinadas a fomentar el bienestar físico y emocional de la población. La iniciativa comenzó el pasado 31 de mayo con una caminata saludable coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco y se va a prolongar hasta el próximo viernes 5 5 de junio. Las actividades se celebran de forma simultánea en Albuñol, La Rábita, El Pozuelo, Los Castillas, Alfornón, Polopo, Sorbilán y Albondón, con propuestas dirigidas a vecinos de todas las edades. La programación incluye talleres sobre alimentación saludable, descanso y ejercicio físico, así como nuevas temáticas relacionadas con los hábitos de vida tóxicos, la salud femenina y la tecnología aplicada a la salud. Los profesionales sanitarios participantes, entre ellos médicos de familia, enfermeros, matronas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, farmacéuticos, veterinarios y técnicos de promoción de la salud, insisten especialmente en la importancia de la dieta mediterránea mediante actividades centradas en la lectura de etiquetas, la conservación de alimentos y la elaboración de recetas saludables. Además, durante la semana se ofrecen sesiones sobre higiene postural, higiene de manos, salud del sueño, calendario vacunal, cuidados a personas dependientes, estimulación cognitiva y primeros auxilios. La programación también presta especial atención a la salud de la mujer, con talleres sobre menopausia, embarazo, menstruación, fortalecimiento del suelo pélvico y manejo de la ansiedad. Entre las actividades destacan igualmente las charlas sobre sedentarismo, vapeo, abuso de dispositivos electrónicos, adicciones, salud mental, entrenamiento físico y nuevas tecnologías aplicadas al ámbito sanitario. Como complemento, se han organizado juegos tradicionales en la calle para fomentar la convivencia y las relaciones intergeneracionales en los distintos municipios participantes. Las actividades se desarrollan en el Centro de Salud de Albuñol, consultorios locales, centros educativos y espacios municipales. La directora de la Unidad de Gestión Clínica de Albuñol, Alejandra López, ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, ya que promocionar hábitos de vida saludables, ha dicho, para prevenir enfermedades es de vital importancia y es una tarea fundamental de la atención primaria. Por este motivo, ha dicho, organizamos cada año la Semana Saludable de Albuñol e intentamos que todos los vecinos, desde los más pequeños hasta los mayores, participen. Desde el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada han agradecido la colaboración de los ayuntamientos organizadores de Albuñol, Albondón, Polopos y Sorbilán.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña para estos días que pasan por un evento para el cual ya están las entradas agotadas. Hablamos del Festival de Música Antigua de Granada, que tiene un concierto de Youssef El Husseini y Almagam en el Castillo de Salobreña este próximo viernes, aunque, como les contábamos, ante el aforo de 70 personas que ya se ha completado, las entradas eran libres con invitación, pues ya no hay disponibles, pero sí las hay posiblemente para el espectáculo de flamenco de Grana y Oro que la Escuela de Baile Flamenco de la Casa de la Cultura presenta en el Auditorio de la Villa el próximo sábado, en dos pases, a las 7 y a las 8 y media de la tarde. 5 euros es el precio de las entradas. Tenemos además un recital homenaje a Miguel Hernández bajo el título La Cebolla es Escarcha, que tiene lugar este sábado a las 7 de la tarde en el Parque La Fuente. Además, hay una parada rociera que en este caso va a reunir a los caballistas y aquellos que quieran sumarse. A partir de las 7 de la tarde será en el Polideportivo de Salobreña, concretamente en el campo de fútbol de tierra, donde habrá diversas actividades. Hasta aquí la actividad cultural de Salobreña para estos próximos días. Ya es momento de hablar de tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, aumentando al final a nubosos en el litoral, temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios, vientos moderados con intervalos fuertes aquí en el litoral de poniente al principio y de levante por la mañana, quedando durante la tarde de dirección variable en toda la zona, flojos variables en el resto. Aquí en la costa baja un poquito la máxima hasta los 29 grados. La mínima se sitúa en 19. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.